Le preguntaba a Gustavo Labor de Residencia Inés de Cocina con acento. En estos 3 años hemos repetido país. Podía haberlo revisado, pero me estaba costando un poco. Pero no repetimos país, así que es el país número 30. El del día de hoy, que es Polonia. Ahí vamos con la cultura culinaria de Polonia, con un invitado. Ustedes saben, recuerdan, son charlas con migrantes que viven en nuestro país, nos cuentan de sus costumbres, su adaptación al Uruguay. También les preguntamos un poco. Acá se estaban quejando de la falta de sopas, por ejemplo. Pero todo eso lo cuenta la invitada.
Świat zabawek mechanicznych, kiedy dręczy cię ból. Niefizyczny.
Desde Polonia y viviendo en Uruguay, a Cocina con Acento, Evelina Bacala, buen día, ¿cómo estás?
Buen día.
¿Cómo andás? ¿Bien?
Todo bien.
Bien, ahora nos contás...
¿Cómo es exactamente tu apellido?
Exacto.
Bacawa.
Bacawa.
Tiene una letra polaca que es como una L tachada y es Bacawa.
Ah, Bacawa. ¿Y acá cómo te dicen acá en el trabajo, en todos lados?
La polaca.
La polaca. Obvio. La polaca nos eligió este tema para arrancar. ¿Qué tema es?
Es un rock polaco que me costó elegir. Empecé a repasar las canciones y dije, bueno, algo de rock y después algún contraste, que después ya van a escuchar que elegí, que es una canción bien diferente. Sí, es como una banda bien conocida de Polonia.
¿Cómo se llama?
Perfect.
Vamos con el comienzo de Cocina con Acento, que siempre es curiosear un poco, saber por qué está nuestra invitada acá desde Polonia, hace cuánto, qué la llevó a quedarse después, ¿no?
Bien. Bueno, llegué en 2009, hace muchos años ya.
Sí.
Y vine para hacer una pasantía en el Instituto Pasteur y era una pasantía de un año. Así que se imaginan que me quedé un poquito. Me atrapó el paisito, me gustó cómo se vivía acá. Me recibió muy bien la gente y bueno, dije, si consigo trabajo, me quedo.
¿Cuál es tu profesión y cuál era la pasantía? ¿Cómo llegó esa oportunidad?
Ah, bien. La licenciatura la hice en bioinformática. Y mientras que hacía la licenciatura, empecé a estudiar español. Y bueno, terminé. Dije, bueno, estaría bueno hacer algo práctico de lo que estudié y estaría bueno, ir a un país donde se habla español. Y bueno, para no ir a España, porque me queda muy cerca... Pensé ir a América del Sur y un amigo peruano, porque también tenía un amigo peruano, era, todo eso pasaba en Berlín, donde estudié, me dijo, bueno, cuando le comenté que me surgió una oportunidad en Uruguay, me dijo, es un buen país, es como América Latina para principiantes, es un país seguro, seguramente te va a gustar, te va a ir bien.
América Latina para principiantes.
Y yo creo que por el tema de seguridad, que sí, no me mandó. Si me quería ir a Colombia, capaz me dirían, bueno, cuidado, que es un poco diferente que vivir en Polonia o en Alemania, donde vivíamos.
Bien, y llegaste a Uruguay y, que porque te quedaste después, era un año.
Claro,
nada más.
Llegué a Uruguay, me convidaron con el mate, me sacaron a pasear, dijeron, tenés que conocer la playa, me llevaron a La Paloma, a la casa de los abuelos, de una compañera del trabajo, así que, bueno, me recibieron muy bien. Cuando me subí al ómnibus, decían, bueno, si preguntaba en la parada, ¿cómo llegó a tal lado? Me acompañaban a tomar el ómnibus, decían al chofer, ella debería bajarse en tal parada, y bueno, el chofer me avisaba, estaba todo como...
Como Bielsa, casi.
No, mucho más.
Bueno,
mucho
fue
mucho
una
más.
Gran experiencia en un ómnibus, sí. Eso lo comparte con Bielsa.
Gustavo hizo referencia al técnico argentino, que debe conocer la idiosincrasia uruguaya hace mucho tiempo, que con un solo viaje en ómnibus ya le alcanzó para conocernos.
Para querer ser técnico.
Lo tuyo fue mucho más. Un año después, cuando terminó ese año de pasantía, ¿cómo fue el razonamiento para decir me quedo?
Y bueno, empecé a buscar trabajo, me gustó, quería quedarme y como estudié algo que tiene que ver con informática y en este país hay desempleo cero en este rubro, conseguí trabajo en una empresa privada y bueno, empecé.
Y acá estás, 2025, de 2009, y ya debes saber mucho de nuestra cultura culinaria, así que vamos a escucharla y aprender de la suya también, Gustavo.
Sí, sí, sí. Hacías referencia al mate, que es algo que medio que es ineludible entre todos los visitantes, que por lo menos son de fuera del cono sur, digamos.
Más o menos, sí.
Me decías que te sorprendía, que veía gente tomando mate en bicicleta.
Era impresionante, sí, por todos lados, que tenían, subían al ómnibus con el termo, hasta en bicicleta, gente con el termo y con el mate. Dije, bueno, ¿qué es eso?
Ajá. Y ahora me decís
que
tomas mate.
Y cuando me convidaron, dije, ¿en serio todo el mundo toma eso? Era como un shock, porque también era el mate recién armado, el primer mate, me convidan. Así que fue un poco fuerte, una experiencia fuerte para arrancar, pero bueno, me gustó y ahora tomo mate.
Perfecto, tomo mate.
Y bueno, nada, te sorprendía lo que le pasa a todo el mundo, las pizzas cuadradas, las mollejas, me dice, es una glándula, ¿por qué comen eso?
Sí, 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 sí. Pero me hice fan, una mollejita con limón. Sí, la verdad.
¿Por qué comen eso, pero ahora te gustan las mollejas?
Me gusta.
¿De la parrilla te gusta todo en Uruguay?
Sí, la verdad, sí. Me gusta todo. Tengo mis preferencias, el asado, número uno.
Mira.
La tira.
Sí, la tira.
Ajá. Sabe comer.
Sí.
Bueno, y sos un poco lo que sería la antimafalda, una fanática de las sopas, que era lo que estábamos hablando antes, sí, de salir al aire, que es lo que probablemente lo que más extrañes de la cocina polaca.
La verdad que sí. Y cuando viajamos, siempre mis tías me preguntan, bueno, ¿qué? O les pido directamente si me podrían preparar una sopa. Y bueno, alguna cosita especial que se me antoja, pero sopa es siempre una cosa que pido y...
Me mencionabas la sopa de pepinos fermentados. Creo que la gente puede hacerse como un esguince mental en pensar sopa de pepino y además fermentado.
Sí, como salado, que lo enfrascamos para que se ablande y para que agarre el gustito. Además con eneldo, con ajo, uh-huh, como que lo marinás ahí y lo puedes comer crudo, medio rapidito, cuando tiene un día ahí en...
Se come, ¿esa sopa se toma fría o caliente?
Caliente.
Caliente. ¿Todas las sopas se toman caliente en Polonia?
Sí.
Bien, perfecto. Sí, sí, imagino que en época de frío o se toma todo el año.
Todo el año.
Todo el año se toma sopa. ¿Y qué tipo de sopas, además de esta rara, para llamarla de alguna manera, pepino fermentado? Porque acá hablábamos antes de salir al aire, sopa hay. Pero bueno, tenemos el puchero, tenemos la sopa de verdura, alguna sopa de verdura con más juego.
Poco sofisticado para la sopa somos. Claro.
Bueno, sopas de Polonia.
Bien. Bueno,
la de remolacha.
La de remolacha, sí, es un clásico. La sopa de
¿cómo
tomate.
¿Cómo se llama la remolacha? Tiene un nombre.
Barsch.
¿Ustedes le agregan algo más?
Los pierogi. Normalmente, ajá, con como unas empanadas hervidas que las flotan ahí en la sopa.
De remolacha.
La sopa de remolacha, sí. Los pierogi no.
Los pierogi son como unas empanaditas, parecen a las gyozas, o sea, las dumplings, ¿no? Que se rellenan de papa.
Hay dos rellenos clásicos, que uno, para cuando son la versión rusa, los pierogi ruske, son de ricota con papa, con sal, pimienta y cebolla.
Uh-huh. Ajá.
Y después hay una versión con chucrut y hongos. Que
ahora vamos a hablar de los
y la sopa de remolacha, que es la clásica, ¿qué magia tiene? ¿Qué diferencia? ¿Es remolacha con qué? ¿Qué se le agrega ahí?
También la hice una vez acá y la verdad me sorprendió que me quedó bastante bien. No tenía mucha ciencia, era remolacha, un caldo de verdura y ajo. Ajo ahí.
¿Y lleva crema?
Gustito. Puede llevar, puede no llevar. A mí me gusta más sin crema.
Ajá. Bien. La voy a probar la de ella. Otra, sin crema, no la tuya, que seguramente le pondrías crema a Gustavo.
Sí, sin duda. Que puede sorprender también a la gente es la sopa de harina fermentada.
Sí, también es un clásico y con choricito. Y,
¿cómo se fermenta la harina?
Esta parte, la verdad, no la sé. Porque ahora ya en el mundo moderno compramos como una base que ya la usas y no fermentas la harina, sino que te apoyas en eso.
Claro.
Pero sí, esta también. En Pascua justo se come bastante de esta sopa.
Claro.
Viendo que ahora.
Bien, y también, mondongo también comen, ¿no?
Sí, esto le encanta a mi padre. Que sí, como un ensopado de mondongo, es sopa.
Uh-huh.
Y a mí me impresionaba de chicas porque veías como estos pelitos, cositas ahí que.
Toalla mojada, le decimos acá.
Toalla mojada.
Sí.
tiritas. Divide aguas el mondongo. Sí, gente que le gusta mucho, gente que lo detesta.
Claro, yo creo que es para gente más grande. Cuando uno es chico, no sé si hay un niño que le encanta mondongo.
Bueno,
pero cuando creces,
el niño a la borde le gusta el mondongo.
No, pero yo de niño era fanático del mondongo. Bueno, no importa. Recién mencionabas los hongos y hay como una especie de pasión polaca por los hongos, ¿no?
Por lo menos en mi familia yo tengo recuerdos de salir de madrugada los fines de semana a juntar hongos que íbamos hasta la frontera con Alemania, que mi ciudad está a 150 kilómetros. Entonces íbamos en el auto, parábamos en el bosque y empezamos a caminar. Y mi padre se orientaba ahí con el sol para llegar a la frontera y después volver juntando hongos.
No, o sea, ¿no robaban hongos de Alemania?
No, jamás.
Y me decías que los secan, que hacen, bueno, sí. El bigos, no sé cómo se pronuncia.
Bigos.
Bigos.
Muy bien, sí. Como también en Polonia tenemos calefacción central, otro recuerdo es una bolsa de hongos secándose arriba de los calefactores con olor a hongo en los ambientes.
Esto y lo escuchamos ya de Serbia, de Finlandia, en los últimos meses. ¿No? Una cultura,
más vinculación con la naturaleza.
Y con el bosque puntualmente, ¿no? Que es donde están los hongos.
Claro. Que ahí también... serían como unos arándanos pequeños.
Claro, el fruto del bosque juntar. También. No tengo fruto del bosque en Uruguay, pero no tenemos una cultura de salir a buscar así en familia.
Sí.
¿Tenemos?
Sí, sí, de hongos.
¿Dónde está? De hongos.
De
familia, pero de familias o más de gente que consume hongos. Así el familiar, con los hijos.
Hay una tradición en toda la zona de la ciudad de la costa y todo, donde están los pinos y la recolección de hongos. Y después tenerlos en la ruta. Eso hay. Incluso hay un colega, Inti, que está trabajando.
Claro, pero yo digo que todas las familias tengan la costumbre en un momento del año salir al bosque a buscar X cosas.
No es una cultura tan extendida en Uruguay.
Eso lo hacían cuando, en Polonia, cuando lo hacían.
Y
en una época del año.
Más en otoño, sí.
En otoño, con tu padre, pero te lo
recordás. Con mi abuela, con mi padre, con mi madre, con mi hermana, los que entraban en el auto iban.
Contanos cómo se hace el bigos, porque se va cocinando un poquito cada día durante 7 días.
Sí, es como un tiempo. Sería lo ideal. Bueno, a veces uno no le da el tiempo suficiente, pero si cada día lo cocinas un poco. Y es en base a chucrut, con choricitos, también unas carnecitas que se cocinan ahí adentro, también con zanahoria. Una olla que le das... Mi esposo dice que lo pudrís durante una semana, pero no es tan así.
Bueno.
¿Tu
esposo es de acá?
Cocina. Sí.
¿Es uruguayo?
Sí, es uruguayo. Bien.
¿Qué es lo que más le ha gustado de la cocina polaca?
No tengo ni idea.
Nunca le pregunto.
Choricitos, capaz los ahumados, los fiambres. Hay muchas cosas.
Acá me dicen que se exporta mondongo de Uruguay a Polonia. Mira. Mucho, o sea que ese consumo tiene que ver también con la relación. Estamos con, lo podría decir...
Muchas gracias.
Evelina Bacala, o la polaca, como le dicen en su trabajo, como le dicen en Uruguay. Ahora venimos para hablar más de la cultura culinaria de Polonia. Y obviamente Gustavo Laborde incluyó el vodka, incluyó la bebida, sí. Así que de eso vamos a hablar.
No toquen nada.
Anita, que me escribía del mondongo exportado a Polonia, a propósito de Cocina con Acento y de nuestra invitada en el día de hoy, que estaba contando que come mucho mondongo, dice que siempre le llamaba la atención en el área que trabajaba de calidad cuando iba rumbo a Polonia. Ahora está uniendo cabos, ¿no?
Claro.
Se consume mucho en Polonia, contado por nuestra invitada en el día de hoy. Después, creo que enojé a buena parte de la audiencia, y sigo teniendo razón después de haberlo enojado, porque Belina contaba una tradición que yo dije nos habían contado los invitados de Serbia, también de Finlandia, de ir al bosque a buscar en familia. Yo no dije que en Uruguay nadie vaya al bosque a buscar hongos. Acá me dice, no termina en Santa Lucía, el Uruguay. Bien, cierto. Pero... en general, cuando me cuentan, alguno fue con el padre, alguno con el tío, pero no me hablan de una tradición familiar. Mi padre en el Pinar siempre salió a juntar hongos. Ahora han talado tanto el bosque, Claudia, pero tu padre en el Pinar. Ni siquiera recordás una tradición que hayas ido vos con tu padre. Piedras coloradas en los árboles de eucaliptos, Joela y Pueblo Interior, que viven de recoger hongos. Pero ahí no es la tradición familiar, ahí es ir a buscar hongos para venderlo.
Quizá lo que está fallando es la estructura familiar.
La familia no existe más. Bueno, Elena, sigamos adelante con... cultura culinaria de Polonia.
Bueno, yo te quería preguntar por dos cosas que comen tanto como nosotros. y mucho, que es la milanesa y la milanguesa.
Ah, milanguesa.
La milanesa, porque me decías que tenían como nombre y apellido estas dos.
Claro, claro. Hay dos versiones de algo que nosotros llamamos cotlete, que las dos, una cosa no tiene nada que ver con la otra, la verdad. No, uh-huh. No sabría por qué tienen el mismo nombre, cotlet, y una es cotlet jabove, que es la milanesa, y otro cotlet milone, que sería más parecido a una hamburguesa, pero también que la haces con pan rallado y huevo. Ah. Y cebollita adentro.
Pero adentro, pero, no es el rebozado.
No, todo mezclado ahí adentro.
¿Y se fríe?
Sí.
¿En grasa o en aceite?
No, en aceite. Ajá. En sartencito.
Y me decías que se come, como acá mucha gente come, hay gente que come todos los días milanesa, pero dos, tres veces por semana mucha gente.
Sí, sí, la verdad. Tenemos lugares como de cocina casera que se llaman bares de leche, que es como un lugar cuando no quieres cocinar en tu casa, que ves los viejitos comiendo ahí, los estudiantes, porque son lugares baratos, y el plato típico siempre conseguís la milanesa, que es de cerdo.
Ah, la sí, claro.
Primera versión. Ahora también se come de pollo, pero nunca de carne de vaca. Creo que el precio en Polonia no lo permite.
Así que el orden es cerdo, pollo, y en todo caso después vaca, pero es un,
sí,
un gusto.
Sí, pero nunca vi, la verdad. Visto.
Ah, en esos bares de leche
sí,
no.
Sí, es que la vaca en Europa es una carne marginal, ¿no?
Sí, es muy cara.
En muy pocas regiones es importante la vaca.
Claro, da leche en todo caso, pero poca carne.
Sí, claro, sí. Claro. Hablamos un poco de las comidas de fiesta.
Bueno, justo ahora que estamos Semana Santa en un país muy católico, ¿no?
Sí, claro. Me hablabas, bueno, muy católico, pero que también muchos judíos, ¿no?
Claro.
Siempre hubo, de
sí,
hecho.
Sí, sí, sí.
Bueno, en un momento la lengua de Israel se podía ser el polaco, era de las lenguas que más hablaban en Israel. No. Me mencionabas el jueves gordo. ¿Qué es el jueves gordo?
Es el último jueves antes que empiece el tiempo la cuaresma.
Uh-huh.
Cuando deberías, bueno, no, ya no deberías comer tanto, es como un tiempo de abstinencia. Entonces el jueves gordo es el jueves donde comes cosas dulces. Lo más comido son los ponchki, que son unas donuts, pero rellenas. Cuando rellenan de mermelada de rosa o de licor de huevo, que nos gusta poner alcohol a las cosas dulces. Me di cuenta acá que también los chocolates que siempre traigo tienen una gotita de algo. Y ahora empezaron hasta a aclarar en etiquetas que contienen alcohol.
Recién ahora.
Sí, sí. Y es, bueno, los ponchki, después también como unas tiritas de masa que las armas como con un agujero en el medio, dando vueltas, poniendo las puntas por el medio, que se hace como una forma particular,
sí,
que las freís en grasa, que son favorki, y después espolvoreás con azúcar impalpable.
Sí, para que el uruguayo visualice la forma, si no lo logró con tu descripción, como una de las clásicas galletitas danesas, una de las formas es esa especie de ocho, pero con una parte plana, ¿no? Ese dibujo.
Claro, esto como pasa por el medio, hace que se doble como más en tres dimensiones, no son planas, sino que...
Está bien.
O sea que es gordo, pero en realidad es dulce.
Más es dulce, nada, sí, sí, sí. Sí, se llama jueves gordo.
Bien, pero y me decías también en Navidad, por lo menos 12 platos.
Claro, para hablar de cocina polaca, si tendría que elegir un momento del año donde puedes conocer más de la cocina polaca, Navidad, porque muchos platos. Bueno, faltarían platos de carne, porque no comemos carne en Navidad, y 12 platos, que por eso tenés variedades de pescado. Pescado en gelatina, que impresiona a los extranjeros. Uh-huh. Este año también fue el primo de mi esposo con la novia, y había un pescado en gelatina que nadie de los uruguayos tocó. Estaba mi esposo, estaban ellos, nadie quería ni probar. Porque es en una gelatina transparente, un trozo de pescado, a veces tiene alguna verdurita hervida ahí, hundida. Uh-huh. Pero bueno, nadie se animó, sino también pescado frito sobre un colchón de zanahoria y cubierto con zanahoria.
Ah, ese pinta mejor, ¿eh? Que sí. El de gelatina, tiene más pinta que el de
gelatina. La gelatina antes se sacaba del pescado, ¿no?
Sí, claro.
Sí, sí,
es un aspic. Esto cuando vino la de Rusia también habló de esto.
Sí.
Es como en muchos lados hay.
Es verdad, la gelatina, sí.
Sí, sí, sí. Pero sí.
Pero 12 platos diferentes tiene que haber.
Sí, pero ahí tenés ya es. Los pierogi, una versión 1, con un relleno sería como un plato, otro eso plato sería otro relleno, y engañamos un poco. Sí. O bueno, yo escuché la historia que, bueno, por los 12 meses del año, que tenés que probar de todo, aunque sea un pedacito pequeño, para que no te saltees nada en el año. Bueno, no te pierdas nada en el año que viene.
Le ponemos música al último tema que quería tocar Gustavo Laborde. La música la eligió Elena, la polaca invitada. La polaca o Evelina, no Elena, como le dije recién, la bautice. Pero Evelina, ¿qué música elegiste para este cierre de charla contigo en Cocina con Acento? ¿Qué es esto?
Bueno, es un género que se llama disco polo, que es como una música simple, bailable de Polonia, que todos decimos, yo no escucho eso. Pero es raro porque todos conocemos esta canción, estoy segura que...
Es una suerte de Backstreet Boys, pero polaco, ¿no?
Claro, algo así, pero la verdad, que como no se pasaba por la radio, había un programa los domingos en la tele donde se escuchaba estas canciones. Creo que empezaba a tomar fuerza en las fiestas, como en casamientos, en fiestas bailables, y por eso todos conocemos esas canciones, pero es como una cosa que decís, no, yo no escucho eso, es kitsch. Por eso lo quería traer.
Todas las culturas tienen esa música de vergüenza, pero todo el mundo se sabe las letras, sí, claro, y las canciones. Bueno, pasa. Vodka. Hablemos del alcohol.
Hablemos de vodka. Hablemos. Se puede conseguir vodka polaca en Uruguay.
Mira.
Sí, hay disponible. No sé de qué calidad es, pero...
Sí, se puede conseguir.
Me decías que, bueno, vodka siempre se toma como todo pueblo de bien, puro.
Sí, normal. Sí, sí. También, bueno, los adolescentes... Yo en mi época adolescente lo tomaba en tragos con un jugo que ahora que lo pienso acá no hay, como de también de unas bayas que crecen en Polonia, una de las cosas extrañables. Pero sí, vodka normalmente puro y bueno, si lo tomas puro precisas algo para bajarlo, ajá, diríamos en Polonia. ¿Precisas
algo morder y tomar como era?
Es popitka, algo, si lo bajas con bebida es popitka, como un juguito que te servís o una compota de fruta.
Ajá.
O un refresco, o si después comes algo es zagryzka, algo para morder, que podría ser este pepino salado que ya mencionamos antes, o un pepino en conserva.
Mira.
O
qué
un pancito
con pepino,
algo
me gusta.
La verdad que con el pepino crocante o eso, una salchichita ahumada, algunas cositas.
¿Cuándo se toma vodka? Esos.
Y en reuniones.
La reunión es la bebida, sí, oficial de las reuniones.
Sí, sí.
Una reunión,
sí,
de,
sí,
familia, reunión de laburo, de trabajo,
sí,
vodka.
Sí, también. Me acuerdo en el casamiento de mi prima que ella tenía que hablar con alguien de la familia que era el responsable de servir vodka a los invitados, que iba como con un canastito donde tenía la botella y se preocupaba para que todos estén servidos.
Bien, el vodka, tradición y cultura de Polonia también. Mi abuela era polaca y mi abuelo ruso. El pescado en gelatina lo hacía mi mamá cuando éramos niños. Una cosa exquisita que no aprendí a hacer yo y no lo he comido más desde que falleció mi madre en el 2002. Que pese a la receta, sí la guardo, dice el tío Nacho. Otra persona que a propósito de Polonia y Cocina con Acento dice que en Netflix hay una serie polaca donde se ve las ciudades de Varsovia y otras. Se llama Solo una mirada. No sé si la viste. No, no la ha visto. ¿Qué gente de bien los polacos? Tengo un gran amigo en Gdansk. ¿Gdansk? ¿Qué es la de Bar?
Gdańsk.
Danzig. Bueno, qué buena gente. ¿Ese es el de Lech Walesa o me suenan todos parecidos?
Sí,
Gdańsk me suena el puerto de ahí de Lech Walesa. Bueno, mucha cocina.
No, una cosa, que nosotros supimos tener mucha migración polaca, ¿no?
Sí. Ay, sí.
Se ven los apellidos, ¿no?
Mucha gente me dice, no, porque mi abuela o los vecinos de mi abuela eran polacos. Bueno, después se perdió un poco el idioma, que no es fácil. Pero sí, yo escuché muchas historias y me sorprendió porque no somos países ni cercanos y la gran inmigración acá era de España e Italia. los polacos. Bueno, también llegamos.
Sí, sí, claro.
Y acá llegó una polaca, la polaca, Evelina Bacala, Cocina con Acento. Un placer tenerte por acá en el día de hoy. Gracias por compartir este rato y contarnos un poco tu historia y tu cultura culinaria.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Gracias.
Jesteś szalona, mówię ci. Zawsze nią byłeś, skończysz wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem, mówię ci. Jesteś szalona. Jesteś szalona, mówię ci. Zawsze nią byłeś, skończysz wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem, mówię ci. Jesteś szalona.
No toquen nada.